Amigos, muy bienvenidos a esta copa de vino. Saludos, aquí estamos dispuestos a compartir hasta la 1:30 del mediodía en directo, como siempre, desde COPE Ciudad Real, un tiempo que dedicamos a hablar de vino. Y de esto, lógicamente, quien sabe mucho es nuestro colaborador habitual, que hoy también está con nosotros, Cedeño Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí.
Pues muchísimas gracias, como siempre, por tu inestimable colaboración.
Gracias.
Por cierto, que hablando de vino, el vino va a estar presente, y de hecho ya lo está, pues con esa importante feria que se está celebrando en Madrid, Fitur, sí, donde pues se hacen demostraciones gastronómicas que lógicamente deben ir acompañadas por buenos vinos. Vamos a hoy hablar precisamente de algunos de esos vinos, porque por ejemplo lo que es el pabellón de Castilla-La Mancha está representada por las 5 provincias y hoy le corresponde el turno a Toledo y han elegido unos vinos también para degustar algunos de los platos típicos de esta provincia. Vamos a muy pronto a contactar con algún responsable, pero antes también a mí me gustaría, no sé si Cedeño tienes constancia o no, porque parece ser que hay una cierta preocupación por los viticultores afectados por una sentencia que niega las viñas en Espaldera en la zona Cepa. De hecho, tenemos un comunicado de Asaja, de su comité técnico, que ha trasladado al consejero de Agricultura, a Francisco Martínez Arroyo, esa preocupación por los viticultores de la región que se van a ver afectados por la sentencia del Tribunal Supremo que niega la instalación de viñas en Espaldera en las zonas de especial protección de aves. Esta organización agraria, Asaja, ha ofrecido al gobierno regional su colaboración, pero ha ratificado que los viticultores no pueden asumir las consecuencias de una sentencia de la que no son responsables, así como que cualquier actuación les afecte y que deberá conllevar una justa compensación. El Tribunal Supremo confirmó recientemente el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que dictó la nulidad del artículo 15.7 de la Orden 2012 que regula el potencial vinícola de Castilla-La Mancha. Este artículo permitía las transformaciones de viñas en vaso a espalderas y nuevas plantaciones en espaldera en las zonas cepa sin la necesidad de una evaluación previa del impacto. Ahora la Administración Regional deberá asumir la sentencia y además dar solución no solo a los viticultores con viñas en espaldera ya plantadas, sino también a los que tienen autorización para plantar y están a la espera de poder organizar sus campañas, por lo que ha pedido esta asociación agraria, Asaja, celeridad en la toma de decisiones y sensibilidad con todos los afectados. Bueno, pues esto es un problema que se plantea para los viticultores, ¿no? Por una parte sí, ahora por otra parte no.
Sí, por supuesto, pero la verdad es que, bueno, no tenía mucha información sobre el tema, pero la verdad es que la información que he leído me parece un poco rara, ¿no? ¿Rara por qué? Porque vamos a ver, si los viticultores están autorizados a tener sus viñas y si antes eran en vaso y ahora son en espaldera, no hay ninguna prohibición, no, o sea, no hay ninguna norma que diga que tú no puedes sembrar o plantar tu cultivo, tu vides, tanto en vaso como en espaldera.
Es que anula una orden anterior.
Es que no tiene sentido. Bueno, eso ya yo en cuanto a jurisprudencia no entro porque no soy conocedor del tema, pero el que dice que ha afectado a la cepa, o sea, a las aves estas, el que una viña esté en espalderas, qué maldad que esté en espalderas que en vaso. ¿Y por qué va a perjudicar si una viña se limita a producir sus uvas? Y lo mismo producen uvas las del vaso que el de espaldera.
Quizá más cantidad, ¿no?
Más cantidad, no, bueno, más cantidad no tiene por qué, porque tú incluso sabes que cuando hay más cantidad los propios viticultores hacen su poda en verde y les restan producción, pero que es lo mismo. Da, no, es que no entiendo que esto pueda afectar a las aves.
Bueno,
no lo entiendo.
Lo que sí afecta es desde luego a los viticultores, pero que sí, se han atenido a una norma que ahora se anula, sí, y que lógicamente piden a la Administración Regional que les ampare,
pienso
de cierta
que,
manera. ¿No?
Pienso que esto es una ocurrencia como otras muchas.
Pues vamos a ver lo que pasa, porque de momento vamos a cambiar de tema, y es que tenemos al teléfono a Juan Lago, que es el director del Departamento de Investigación de Constanza Visines, que han hecho un estudio sobre el consumo de vino en nuestro país. Señor Lago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estamos en consumo? Porque no somos realmente el mejor ejemplo. Los mayores productores de vino y habitualmente hemos ido a la baja en el consumo. Según el estudio que ustedes han realizado, cada español bebe 133 copas de vino al año, equivalente a 23 botellas. ¿Eso es mucho, poco o regular?
Pues la verdad es que es bastante regular. Puede parecer mucho, pero sobre todo regular si lo comparamos con otros países que son que son productores también de vino como nosotros. La verdad es que, por ejemplo, Francia está en la escala francesa, está consumiendo 333 copas de vino, que son como 57 botellas. Portugal, por ejemplo, está en las 323 copas de vino o 56 botellas. Es decir, somos un país vitivinícola, pero que consumimos bastante poco.
Italia, por ejemplo, ¿no?
Botellas. Sí, la verdad es que de todas maneras España lleva ya décadas siendo el país vitivinícola europeo que menos consume con diferencia. Hay un contenido también cultural importante, y es que yo creo que el principal competidor del vino es la cerveza, sobre todo en lo que es en el canal Oreca, sobre todo. Entonces, bueno, pues yo creo que cada vez el consumo en vino se está reduciendo. La verdad es que lo hemos comentado también con asociaciones de productores y todos nos dicen lo mismo, que llevamos ya décadas con consumos decrecientes de vino. Cada vez yo creo que lo que se consume es vino, quizá de más calidad, quizá vino más caro, pero se va consumiendo cada vez menos. Está quedando más como producto un poco cada vez más gourmet y menos masivo o menos de consumo común diario, por decirlo de alguna manera.
Sí, dentro del consumo que se realiza en vino en España, ¿cuáles son las poblaciones o comunidades que más vino consumen en nuestro país?
Pues las que más están consumiendo son los Baleares, en Cataluña también. Yo estoy diciendo litros por habitante, sí. Es decir, cantidad que realmente están bebiendo. Valencianos, luego en Canarias y luego en Madrid. Digamos que son las cinco comunidades en las que más se consume por habitante. Hay que tener en cuenta varias cosas. En el caso de Baleares, Canarias, Cataluña y Valencia, son comunidades autónomas que, con independencia de que beban más o beben menos, que sí es cierto que los Baleares, catalanes, valencianos y canarios seguramente beben más vino que en otras zonas de España, también es verdad que tienen una afluencia de turista muy importante.
¿Nos vienen los turistas a enseñar a consumir lo que ellos valoran y nosotros que lo tenemos no valoramos?
Pues en el caso del vino parece ser que sí, porque los alemanes, por ejemplo, sí que tienen consumos de vino relativamente altos, inclusive también los británicos, y claro, cuando van a la playa, que es cuando van, pues siguen consumiendo vino, y de hecho consumen un vino mucho mejor que el que tienen en su país, y a un precio, pues desde luego, mucho mejor, o si no, el mismo, porque buena parte del vino que consumen allí es vino español exportado.
Claro, y a ellos no les importa que haga calor, porque nosotros decimos, bueno, nosotros es que en verano nos apetece mucho más una cerveza, pero ellos vienen aquí y consumen, bueno, consumen de todo, ¿no? Pero el vino, por supuesto.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, el vino es como más relacionado con una época como más de frío, y a los alemanes les está exactamente igual, o a los británicos. Entonces, bueno, sí, seguramente igual lo que consumen es un poco más quizá vino blanco, que se toman más fresquito, pero vamos, yo estoy convencido que siguen consumiendo el mismo vino muy parecido que el que están tomando en su casa.
Bueno, ¿y qué es lo que no estamos haciendo bien para que el español no consuma más vino cuando somos los mayores productores del mundo?
Yo creo que hay una tendencia de consumo relativamente fuerte. También es verdad, a ver, no, yo no quiero demonizar la cerveza, porque España es el tercer productor de cerveza de Europa, es decir, que también somos una potencia cervecera. Lo que pasa es que culturalmente yo creo que eso no, sí que tenemos muy claro que somos un productor de vino importante, pero yo creo que muchos no tenemos muy claro que también somos un productor de cerveza muy relevante en el mundo. Entonces yo creo que lo que sucede es que la industria cervecera está más concentrada, o sea, son menos empresas y más grandes.
Uh-huh. Entonces, están más unidos.
Sobre todo tienen una entrada más fuerte en el canal Horeca. O sea, al final el español, inclusive con la crisis, es de consumir fuera de casa. En casa también, pero consumir fuera de casa. Entonces tiene una entrada tan fuerte en consumir, o sea, en el canal Horeca, que estamos muy acostumbrados a tomarnos una caña. Eso ya desde hace décadas. La población joven es más cervecera que de vino, por lo general. O sea, creo que de 30 para abajo es bastante más cervecero que de vino. Entonces, por un lado está esa entrada en canal bastante fuerte que hace que nos acostumbremos a consumir cerveza y que cuando estamos en casa también sigamos consumiendo cerveza. Y luego también hay otra parte, que es que en los últimos años han aparecido productores españoles de cerveza artesanal muy buenos.
Uh-huh. Entonces, también efectivamente, están poniendo de moda ahora la cerveza artesanal. Quiero decir que a lo mejor lo que hay que pensar es que el sector del vino se tiene que poner un poquito las pilas en el sentido de saber convencer mejor al ciudadano de que el vino esté más presente en nuestra dieta diaria, ¿no?
Sí, ahí está eso se dice muy rápido, es bastante fácil de emitir lo que parece. Yo creo que ahí está el quid, yo creo que lo que tienen, es una opinión personal mía, seguro que han intentado muchísimas cosas y si no las han intentado seguramente el consumo sería todavía menor. Pero lo más probable es, yo creo que lo que sería más interesante es que se uniesen para tener más fuerza en el canal Horeca, no tanto en restaurantes, que sí que tienen una penetración muy fuerte, sino en el bar de tapas de toda la vida, o sea, en lo que es la cervecería, claro, típica de barrio.
Que se cuide más la presencia del vino. Exacto. Y al ofrecérselo al cliente, el cuidar cómo se ofrece, el darle al vino la categoría que tiene.
Sí, yo creo que, en mi opinión, ahí está la clave, porque luego al final, cuando vamos, yo personalmente no me parece que el vino en España sea caro. O sea, yo voy al supermercado y hay vino de una calidad extraordinaria, a un precio, en mi opinión, muy presentable. Si lo comparamos con lo que costaba una botella de vino parecida en Francia, en Italia, o en Alemania o en el Reino Unido, el precio es de risa. Y de hecho, por ejemplo, Portugal, que también es un productor de cerveza importante, y además beben mucha cerveza, los portugueses también beben mucho vino.
Claro. Efectivamente, porque además sabemos que los países que más se gastan en vino son Estados Unidos, China, Italia, Francia y Rusia, pero ojo, que hay que tener en cuenta también que en los próximos años esos países emergentes pueden ganar adeptos en el consumo del vino también, como China o Rusia, por ejemplo, ¿no?
Sí, sobre todo China y Rusia son de los emergentes los que más están bebiendo. También es verdad que es que los productores, sobre todo franceses, italianos y españoles, los portugueses también se están metiendo en el carro, están entrando muy fuerte en estos dos mercados y al final están generando una tendencia de consumo. También es verdad que es que tanto en Rusia como en China, sobre todo en China, el vino tiene un punto aspiracional importante, y esa clase media incipiente que viene creándose los últimos 10-12 años es muy propensa a consumir ese tipo de productos, sobre todo foráneos, o sea, que no son chinos, y ahí sí que están teniendo una entrada bastante buena. Sí, el tema es que los españoles, los productores españoles de vino, tienen una capacidad de exportación espectacular, claro, y exportan bien. Uh-huh. Entonces la cuestión es,
sí, la asignatura pendiente está dentro de nuestro país, porque sí, que cada español beba 17,25 litros de vino al año, eso no es nada en 365 días que tiene el año, ¿no?
No, no es mucho, sobre todo es que insisto que los franceses, portugueses, italianos, tenemos, puede que sean bebedores.
Ahí está, los tenemos ahí al lado. Los tenemos ahí al lado. Bueno, ¿tenemos algún detalle de lo que es respecto al consumo por vinos que se prefieren dentro de España?
Sí, por lo general el vino que más se ve en España es vino tinto. Por lo general luego sería el vino blanco y luego el rosado por último, bastante, bastante más lejos. Bueno, y luego estarían los, por supuesto, los carbonatados, como dicen los británicos, que sería el cava o el champán. Eso es antes de los rosados, pero sobre todo lo que se bebe es vino tinto. Luego también además lo que sí vemos es lo que decíamos antes, que hay mucha estacionalidad en el vino. El vino blanco se consume todo el año con un pico muy, muy fuerte en verano, pero fortísimo. O sea, se consume casi el 75% del vino blanco que se consume en España. El vino tinto se consume de una manera más regular, pero sobre todo se consume en todos los meses, excepto en verano. O sea, lo que es, entramos en modo verano, como digo yo, y dejamos de tomar vino tinto.
Y el vino lo aparcamos, el tinto sobre todo.
Hasta que viene el otoño, hasta que llega el otoño de los fríos, como que lo aparcamos. Y el champán se bebe sobre todo en periodo navideño. Es el pico más fuerte, con mucha diferencia.
Don Juan Lago, director del Departamento de Investigación de Constanza Emisiones, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y comentar estos datos del consumo de vino en nuestro país.
Un placer, gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, tenemos la 1:22. Esto no, Celedonio, no es nada que lo conozcamos, desgraciadamente, de lo que venimos hablando constantemente, de que en España no aumenta el consumo del vino. Y es preocupante que nuestros jóvenes no se están sumando al carro tampoco de consumir vino.
Por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo en el resumen que ha hecho este señor sobre estos estudios, precisamente porque el consumo per cápita en España está estabilizado. Debíamos consumir más. Hay muchos países alrededor nuestro que consumen más. Pero bueno, y por otro lado tenemos un gran competidor, que es la cerveza. La gente le ha dado por la cerveza. Luego, pues bueno, las empresas de cerveceras, lógicamente, hacen mucha presión, hacen unas grandes campañas de promoción.
Pero en lo que nos comentaba él, yo creo que el sector del vino, si se uniera más, saldrían ganando.
Claro, por supuesto, pero ¿qué hay en el sector del vino? El que está más definido, porque son muchos, son una infinidad de bodegas y cada uno quiere ir por su sitio, cada uno quiere defender su sitio.
Pero si hubiese campañas conjuntas donde nos olvidásemos de las marcas y de las denominaciones y solo potenciásemos lo que es introducir mucho mejor el vino en el día a día, en nuestras comidas, en nuestro alterne, en los bares, todos los productores saldrían ganando, el coste para ellos sería mínimo y yo creo que el beneficio
sí,
mucho.
Bueno,
vamos, si te parece, a dar paso, porque esto es el día a día en nuestro espacio, pero tenemos otro invitado en nuestro programa, que es don Alfonso Chacón, que es el vicepresidente de la Denominación de Origen Méntrida de Toledo. Señor Chacón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, encantados de tenerle hoy con nosotros, porque sabemos que esta denominación de origen hoy está teniendo un cierto protagonismo en Fitur, concretamente la presentación de algunos de los productos de Toledo en el sector gastronómico, y lógicamente queremos saber un poquito más de esta denominación de origen Méntrida, que cuyos terrenos están situados en el río Tajo, en el margen derecho e izquierdo de la Sierra de Gredos.
Sí, en toda la
Verche. Van de Toledo, su ciudad está dentro justo de la denominación de origen. Y es como si diésemos una cuña hacia Talavera y hacia Madrid, hacia el norte, y hasta la Sierra de San Vicente, que son las estribaciones de la Sierra de Gredos.
Bueno, y esta denominación de origen Méntrida, ¿qué le hace diferente a otros vinos de España?
Bueno, es que el problema, estamos ustedes comentándolo, que es que aquí parece que no estamos haciendo una pelea entre todas las denominaciones de origen, y yo creo que estamos haciendo el caldo gordo a otros países.
Yeah.
Yo creo que cada denominación de origen tiene unas peculiaridades, indudablemente, pero que al final lo que tenemos que vender es España, los vinos de España, porque si no, mal vamos. En cuanto a la denominación de origen Méntrida, las características, no quiero otras características fundamentales, pero la primera es que cuando mucha gente, muchos han arrancado estas viejas garnachas de viñedos muy antiguos, la Méntrida sigue manteniendo muchísimas hectáreas de garnachas antiguas en Paso y no en Espaldera. Eso hoy a los pequeños productores que estamos ahí sacando vinos para adelante, nos está dando un plus de diferenciación. ¿Por qué? Pues porque son viejas garnachas, las garnachas viejas dan poca cantidad, son viñedos y suelos muy interesantes y bueno, ahí están en el mercado nuestro vino.
Realmente eso les da, diríamos, una categoría, porque ustedes no han mirado tanto la producción como sí la calidad.
Mire, la denominación de origen Méntrida somos dentro de la viña muy pequeñita, somos 25 bodegas, entre las que son ellas son 12 bodegas y 13 bodegas y 12 cooperativas. Nosotros lo que hemos intentado con, mira, la planta vieja lo único que tiene es que el control es poco, en cuanto a la cantidad, es poco manejable, sino que ya pues, la pobrecita plancha está lo que puede. Entonces, claro, cuando una planta da poco, pero porque está poco por su vejez, lo que queda, pues, si la tienes bien cuidada, la tienes aceptablemente podada y bien tratada, pues da una uva de muy excelente calidad. Si el enólogo no la fastidia en la bodega, es muy probable que sin tocar el vino se haga un buen vino.
está sintiendo nuestro enólogo que tenemos aquí, Celedonio Muñoz, a todo lo que nos está comentando don Alfonso Chacón, la denominación Mémprida.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo nuestro interlocutor, precisamente, y que yo soy enamorado de esas cepas viejas, esas garnachas de 60, 100 años, que además dan poca producción, pero dan una calidad extraordinaria. Esas uvas, esa producción, elaborándolas bien en las bodegas, pues la verdad es que hay una calidad súper super elegante y super, y no sé por qué no lo ustedes, los de la denominación Mémprida, no promocionan más este tipo de vino de garnachas viejas.
Bueno, también lo tiene limitado por lo que veo en la producción, ¿no? Da lo que da.
Sí, lo más importante al final, por supuesto que estamos limitados por la producción, pero es que la producción no llegamos ni al límite de lo que marca la producción. Mire usted, me parece que, y quiero recordar que por hectárea está autorizado en vasos 1.500 kilos y mis viñedos me dan una media de 2.500 kilos.
Sí,
eso claro. No es un negocio, es una terapia ocupacional.
Yeah. ¿Eh? Sí,
lo
sí.
Que pasa que, bueno, yo hago lo que de corazón quiero. El mundo del vino, los grandes inversores del mundo, que no se metan en el mundo del vino, porque este es un negocio de largo plazo, no es de corto ni de medio plazo. Esto, le tienes cariño a la tierra, le tienes cariño al sector, o esto no es negocio puro y duro.
Señor Chacón, el tiempo premia en la radio. Agradecemos sinceramente que nos haya dedicado este tiempo y muchísimas gracias por haberlo compartido con los oyentes de la COPE.
Igualmente.
Bueno, tiempo tendremos de volver a hablar de estos excelentes vinos. Hoy se nos acaba el tiempo. Gracias, Celedonio. Gracias a los oyentes y hasta el próximo jueves.